Es primavera, y tu patio lo sabe. Y con los ahorros de Black Friday en primavera en The Home Depot, es más fácil limpiarlo. Por solo $89, llévate la sopladora de hojas Robe One Plus, con un potente motor que alcanza hasta 90 millas por hora. Ordenada por internet, con la opción de recoger en tienda, y tenla más rápido. Sopladora de hojas Robe One Plus, a solo $89 en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Se me ha perdido, pero tenía por aquí un mensaje interesante de Azu, de mi amiga Azucena de Vicálvaro, que dice, eso del trío me suena a follá. Dice, vamos, que el pollito tampoco lo ha cazado, tampoco ha hecho un trío nunca. Azu, ni el pollito, ni tú, ni yo, ni nadie. Eso es una leyenda urbana. Por Dios. ¡Ay! Me gusta estos días hablar con gente que está jodida, que está tristona, y eso que entre todos vamos sumando, remontando, sacando velocidad. Porque estos últimos meses, de verdad, para de no haberlo vivido nunca y de no volverlo a repetir, por Dios de mi vida y de mi corazón. Un tío que se ríe de todo, pero no sé cómo lo está llevando. Hola, Quique Macías, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Yo bien, ¿y tú qué tal?
Bien, me han dicho que vas a Burgos, ¿no? ¿Qué? Te estaba oyendo.
Sí, pero no, es
que... Dime. Había un gallito en Burgos que se llamaba La Abuela Abuela. Tú llegaste a conocerlo, que era magnífico.
¿La Abuela Abuela?
La Abuela Abuela, ya la han cerrado, pero era una cosa que íbamos los cómicos a actuar una vez al año.
Ajá.
Y dejaban fumar mandanga de aquella. Entonces había como 200 personas fumando mandanga. Y cuando llegaba el cómico, hacía la primera parte. Y muchos de ellos se intoxicaban. Y en la segunda parte, hacían la primera parte otra vez. Era buenísimo. Era magnífico ese sitio.
Escucha.
Pues, y yo creo que ya lo han cerrado porque, hombre, yo creo que ya no se deja fumar o les habrá cerrado sanidad total, pero vamos, era un sitio donde íbamos todos los cómicos y era mítico ese sitio.
Quique, en primer lugar, me preocupa ya que toda España, incluso tú, sepas que yo me voy a Burgos, eso primero, y luego tampoco creas que me arreglas mucho hablándome de un local que me está poniendo los dientes largos para acabar diciéndome que estará cerrado. Entonces,
hombre, yo sé que esa información te interesa, ¿sabes? Luego ya, porque ya, te gusta, pero un poco lo que viene siendo el antro.
Pero vamos a ver, con permiso, no seas mamón, tío, porque si hay alguien, si hay un cómico que ha recorrido España 315 veces y que cuando llegan los veranos, que lo sé yo, fíjate cómo te tengo de calado y de controlado, cuando llegan los veranos, lo que le gusta es recorrer los pueblos, y lo vimos hace 30 o 40 pueblos en un verano, hablo de julio y agosto, coño, pues tú sí deberías saber. Tampoco te pido que me des el Burgos en la capital al lado de la estatua del Cid, no, coño, a 3 kilómetros, 5, 7, 12, 18, seguro, para que no te acuerdas o te da rabia decírmelo para que no lo copie.
Si es que mis amigos me llaman cuando están en una ciudad, oye, ¿es dónde salimos?
Claro, sí, es que me lo imagino.
Salir, vas a poder salir también en un sitio que se llama El Vagón, que es un sitio de conciertos también. No sé si habré sido también. Ahora hacen bastantes conciertos, bueno, o hacían bastantes conciertos.
Ese sí lo conozco, tío, tienes razón, lo conozco, sí.
También es bastante tenebroso.
El Vagón.
Horas. El Vagón.
Sí, sí.
Es un vagón de tren, te diría por dónde se va, pero en cuanto, no sé si te pasa, en cuanto oscurece y tal, ya encuentras los caminos, pero de día me resulta dificilísimo llegar.
O sea, tú te mueves mejor de noche que de día, ¿no?
Sí, no sé qué pasa. ¿No te pasa a ti que hay sitios que solo te acuerdas ir de noche? Que dices, anda, a las 3 de la mañana por aquí se iba a un sitio que luego bajabas unas escaleras, que luego no sé cuánto, y de día dices, pues no sé si aquí no puede ser porque hay niños en el parque jugando, ¿no?
Eso me pasó hace poco, pero no recuerdo en qué ciudad fue, que de eso que llegas en el día y te mueves, que no te acuerdas, coño, si yo no me acuerdo por dónde era, y luego por la noche, después de tomar un par de copas, no sé en qué ciudad fue, en un show que tenía yo, me movía con una soltura, tío, por las calles, por los
ya
sitios.
Ya te viene, sí, te viene. Te recuerda. Yo creo que es la tónica del gin tonic que hace que te recuerdes sitios,
Escucha, me he enterado que tú eres de los que has renegado y renunciado. Dice, mira, yo tal y como están las cosas, yo no me planteo nada esto de sobrevivir, no. Yo ya para el 21, Dios proveerá, para enero del 21. ¿Y este año decidiste cuándo? ¿Al principio de que nos encerraran en marzo o después?
Yo moví ficha, estaba trabajando en Barcelona, en el teatro y en una productora que estábamos haciendo una serie y tal. Y yo el mismo día y tal, me cogí al niño en Barcelona, porque tengo una casa en un pueblo que es donde vivo la mitad del año, y dije, al pueblo, amigos, ajá, a poner huerto y gallinas.
¿Y eso lo hiciste
y
en
hasta
marzo?
Entonces,
¿En marzo?
Esto fue en marzo, sí. Yo creo que fue 2 días antes cuando yo vi un poco la cosa, porque ya a mí ya me extrañó cuando los del Rey León, que son los que saben en este país, o sea, sí, el calendario lunar nuestro tiene que ser a través de los del Rey León.
Bueno, cuidado, no te quites de medio a los del Museo del Jamón. O sea, yo siempre, también, todo lo que tenga que ver con el show business es Rey León, Museo del Jamón. O
sea, sí, esa es una diada magnífica además, ¿eh? Sí. Y pues cuando los del Rey León cancelaron hasta enero, dije yo, madre mía, ¿cómo viene la cosa? Y así fue, así ha sido. Así ha sido y tampoco me veía yo en verano con esta cosa de ahora actuamos, han cancelado, actuamos, volvemos. Porque creo que eso al final, si tú puedes aguantar, que en mi caso ya aprendí de la crisis del 2009 y ahorré 4 pesetas, y pesetas, además,
sí,
no euros,
sí,
pesetas,
sí,
que duran más, las pesetas duran más.
Sí.
Y tengo la casa del pueblo montada para poder aguantar, pues luego cuando abran, pues ya otra vez nos tocará hacer dinero. Pero ahora, mira, que se lo coman otros, Que se lo coman otros.
Escucha, ¿tú eres de los que apilaste papel higiénico, aceite, harina, como si no costara, como si fuera a haber una guerra nuclear o no?
Yo vivo en una guerra nuclear, entiéndeme. O sea, tengo un huerto, tengo gallinas, ¿sabes? Y tengo una despensa como de posguerra. O sea, yo tengo una despensa ahora mismo que tú y yo podemos aquí 6 meses y nos venimos cada uno con un espectáculo nuevo, sin haber salido de casa.
Leí.
O sea, la cantidad de... Yo tengo 2 barriles de cerveza acumulados en casa, por lo que pueda pasar, ¿eh?
¿Dos barriles?
Sí, 2 barriles tengo ahí.
Qué bueno,
sí,
tío.
No. Pero tengo... ¿Tú no te acuerdas? Bueno, igual nuestra generación, claro, como tú eres más viejo que yo ahí, que nos llevamos unos años. Que tú cuando veías a tu abuela en la despensa decías, ¿y para qué tanto esta señora? Y ahora te das cuenta que ellos vivieron lo de la guerra, creo que se les complicó como en 3 días. O sea, en 3 días estaba la gente bien, y en 3 días había una guerra, ¿no? Y ahora entiendes lo de la despensa, ¿por qué tenían tanto, no?
Estoy de acuerdo.
No sé si lo has pensado.
Sí,
yo
sí.
Lo pensé.
No,
me acuerdo mucho de mi abuela. Digo, claro,
no lo había pensado, pero escuchándote tienes toda la razón. Y dime una cosa, leí una cosa tuya en Instagram que me impresionó, además lo he estado rescatando ayer por la tarde, el que lo escribiste en verano, diciendo que a ti no te apetecía actuar. Dice que es un coñazo el aire libre, decías. Dice, eso de ver los niños y las viejas separados por 1.5 metros y con la mascarilla, eso no hay Dios que lo aguante. Eso no tiene ninguna
razón. Que no lo aguanta nadie. O sea, quiero decir, las fiestas de los pueblos las hacemos y tal, pero yo es que veo a todo el mundo por Instagram diciendo lo bien que les va, lo contentos que están con las actuaciones, y yo recomiendo a todos que hagáis el mismo ejercicio. Vosotros veis la foto del artista, que normalmente las hacen de espaldas, es una foto muy típica en Instagram, y vosotros ampliáis el público, y veis al público con esa cara de asco y aburrimiento, y tú ya sabes que no está yendo bien. O sea, entonces, las fiestas en verano son muy difíciles de hacer, porque el escenario es alto, las condiciones no se dan, pero yo creo que ahora, este año, eran imposibles, 1.5 metros, sobre todo por la risa, porque para que se rían 3 personas, no pueden estar 1.5 metros. Es una cuestión técnica.
Completamente de acuerdo. Yo creo que todo show necesita de la complicidad y del calor del público, pero especialmente todo lo que sea comedia, todo lo que sea, un stand-up, bueno, todo necesita, pero eso de no verles la cara, de que ellos estén tan lejos unos de los otros, de que tú estés tan lejos de todos ellos, o sea, eso no.
Claro.
Hasta que tú quieres calentar ese ambiente, es que no lo calienta en 2 horas.
Claro, a Nacho Vegas, por ejemplo, le llega bien, porque la gente en 1.5 metros, pues llora a gusto, tranquilo. Entonces, este habrá ganado dinero este verano. Para nosotros los cómicos, ¿no?
¿Qué estabas haciendo? Estabas cuando te pillas esto en Barcelona a finales de febrero, principio de marzo, que estabas con el Comedy Zoo, el Comedy Zoo este.
Estaba con el Comedy Zoo este y luego estábamos grabando una serie con Albert Adrià, con el cocinero, de coctelería. Anda, en la productora nadie sabía muy bien porque son todos muy sanos, todos son ciclistas y cosas así.
Pero ciclistas de última generación, de los que tienen 45 y se han comprado la bici por primera vez.
De los que tienen 50 años y todos, además, o sea, quiero decir, todos estos
y como dice un amigo mío, van con el. Como dice un amigo mío, van con la camiseta fluorescente esa y el casco ese de goma.
No, estos son, están muy bien físicamente todos. Entonces dijeron, oye, ¿quién sabe de cócteles aquí? Y yo dije, pues yo. Yo de cócteles.
¿Pero sabías o
no? De ciclismo no.
¿Eh? ¿De cócteles sabías de verdad?
Sí, sabía. Qué porque envidia. Cuando acabé psicología y no me iba muy bien todavía, al principio, pues me puse de camarero, claro, como todo el mundo. Y dije, uff, aquí esto me voy a quedar. Y aprendí a hacer cócteles. Estuve un par de años haciendo cócteles. Y mira, pues oye, pues para guionizar una serie y luego grabar a la Adrià, que eso es un lujazo, grabar a un tío que sabe tanto de comida.
Pero Adrià sabe de cócteles también, ¿o no?
¿Eh?
¿Adrià sabe de cócteles también?
Adrià, o sea, sabes que está Ferran Adrià, ¿no?
Sí.
Y Albert, que es el hermano.
Sí.
El hermano tiene, en el Paralel, en Barcelona, tiene la concentración más alta de estrellas Michelin. Me parece que tiene 8 o 9.
Sí,
montó una cosa que se llama el ticket, que al principio era una revisión de los platos típicos del Bulli. Y empezó el tío y se ha convertido en el, me parece que es el segundo restaurante mejor del mundo.
Ajá.
Ese tío es, y ha sido el mejor repostero del mundo, y ese tío te coge un tomate y sabe más o menos quién era el padre de ese tomate. O sea, lo que sabe ese tío de producto, aparte ya de cocinar, pero lo que sabe de producto, eso a mí, yo no lo he visto en nadie. O sea, me pareció... Claro, tampoco conozco mucho cocinero tan bueno.
Ya, pero Quique, al turrón. Pero de cócteles sabe, aparte de tomates sí. Y de repostería, él sabe, Adrià, de cócteles.
Él sabe de coctelería.
Ah, sí, eso es lo que te preguntaba, que no tiene por qué saber, ¿no? Que los cócteles sí, son gente de malvivir, normalmente, los que saben de esto, ¿no?
A ver, hombre, los cocineros, no te olvides que tienen un alto componente de posadero, ¿eh? O sea, es gente que vive en las cocinas, ¿eh? Al final luego los ves un poco con la chaquetilla blanca, pero es gente que, ya sabes cómo son las cocinas por dentro, ¿no? Que es gente que, bueno, que tiene noche, que está acostumbrada a salir los lunes y los martes de fiesta, o sea, es gente que tiene esa parte alta de crapulismo y otra parte muy alta de creatividad.
Ajá.
Pero la mayoría tienen ese punto, ¿eh?
¿Y cuál es el cóctel favorito tuyo, tanto a la hora de prepararlo como a la hora de consumirlo?
Pues depende de la hora. Eso ya te denota mi punto de alcoholismo. Pero vamos, pues yo ahora mismo me tomaría un Bloody Mary para empezar la mañana, ¿eh?
Oh. Yo sí, hay yo... una... Tú has probado... Bueno, claro, tú no eres partidario de los cócteles ya preparados, me refiero preparados, que los venden ya en botella, que se Bloody Mary en botella.
Hombre, depende con quién.
Te voy a contar...
¿Sabes lo que te digo? Con esa pata aquí sí.
Te voy a contar
contigo,
una...
pues no.
Te voy a contar una anécdota de mi vida, algunos la saben porque la he contado muchas veces. Yo tengo una enfermedad, pero una enfermedad crónica, que la tengo desde que tenía 7-8 años, que es la necesidad latente de picante. Pero claro, eso va increciendo. O sea, desde los 8 años hasta ahora, ya mi nivel es que yo, amigos míos, me proveen de unas salchichas que echan 200 gramos de carne y 500 de picante, o sea, de guindillas y de salsas indias que se droga la gente y eso. Bueno, a lo que voy. ¿Cómo será mi enfermedad? Que yo cada vez que tenía que ir a Estados Unidos a un sitio que no fuera a Nueva York, y hay que hacer escala, hombre, Miami tampoco, pero cualquiera que no fuera en Nueva York ni Miami, hay que hacer escala. Pues yo siempre intentaba hacer escala en Dallas. Si ibas a Los Ángeles, o a Las Vegas, o a Chicago, no sé qué, intentaba hacer en Dallas. ¿Por qué en Dallas? Porque en el duty free, en las tiendas del aeropuerto, que es inmenso, había un pedazo de tienda que se te va la olla de picantes. Pero una tienda, o sea, una. Entonces yo iba, te juro por mis hijos, que te estoy contando la verdad, yo iba con dos maletas que había comprado, ya sabiendo la jugada, vacías, y iba, ya me conocía a los señores, y lo llenaba con todas las novedades más con lo que me gustaba. Novedades, todo esto, a la puta maleta, más lo que me gustaba a mí, tres de esto. Y una de las novedades era una botella de Bloody Mary. En la tienda, hecho ya. en la tienda de picante. O sea, contextualiza un poco dónde estamos. Tienda de picante que pica todo como... O sea, el dueño pica ya. Bueno, pues imagínate un Bloody Mary. Digo, esto tiene que ser cojonudo. Llegué a Madrid con muchas ganas de apretarme el Bloody Mary. ¿Cómo será cuando metí el hocico allí, cuando metí la lengua, cómo será que lo rebajaba con vodka, tío? O sea, de una botella mía de casa, no hacía más que echar más vodka y aquello seguía picando como submuertos. O sea, ¡oh! Me estoy acordando ahora y me estoy poniendo malo.
Me he puesto un huerto de picantes yo. Bueno, me puse un huerto muy grande y estoy enganchado. Y me compré uno que todavía no me ha salido bien, que se llama Scorpion. No sé cuál es la medida del picante. Hay una medida de cuánto picante. Pues me parece que si una cayena, ¿no? Serían 100.
Sí.
El Scorpion es 1,000,000.
No me jodas, mándame de eso, tío.
Hay que ponértelo. Yo creo que igual te viene bien, pero las semillas ya las recomiendan cogerlas con guantes. O sea, de lo que pica el bicho ese.
Sí. Yo he gastado bromas con todos mis amigos de picante. Les he hecho cosas que 3 días más tarde todavía se rascan la lengua con las uñas. Pero hay una que apúntate la posibilidad de que es hacer una putada. Alguien se llama, búscalo en internet, está. Insanity. Acaba en Y. Eso no es para hacer bromas, pero ni a los enemigos siquiera. Eso es una puta gota. Y coges una olla entera y ya te la pone imposible. O sea, es una cosa terrible.
Y es imposible, ¿no?
¿Los mojitos te gustan? ¿Los mojitos te gustan?
Bueno, tampoco mucho.
¿No?
O sea, bueno, es que a mí lo dulce, o sea, bien. Es como todo. También yo creo que el contexto es importante a la hora de beber. Es decir, un mojito en una playa con 2 amigos, pues sí, ¿sabes? Pero yo en mi casa no me tomaría un mojito.
Estoy de acuerdo. Yo creo que toda la bebida tiene que ir acompañada del momento y del lugar. Y de la persona o de las compañías, ¿no? O sea, tomarte, efectivamente, un mojito en Soria en el mes de diciembre a las 4 de la tarde, sí, para darle 2 hostias al tío. ¿Tú qué estás haciendo, muchacho?
Claro, pero también eso hablamos, así como de la crisis, yo en la crisis del 2009, que nos iba muy bien, y en el 2012 palmamos muchos cómicos, mucho, mucho, porque empecé muy mal, y habíamos tenido un nivel de vida bastante alto. Quiero decir, yo un día me levanté y me compré un simple cuento, un descapotable, un Z4 rojo al día siguiente, porque hacíamos millones de bolos.
Joder. O sea,
al final te das cuenta que, y esto es, creo que es una cosa muy importante en la vida, que el mejor vino no es el caro, es el que tomas con amigos. Y eso te aclara mucho a la hora de diseñarte tu vida, ¿no?
Completamente. Tío, coincidimos en todo, ¿eh?
Me
voy a ir a contigo a lo de la escuela. Cuéntame los nuevos cursos de la Escuela Superior de Comedia, que sé que arrancaste Miguel Lago y tú, que te has quedado solo, por lo que me cuentan. Corrígeme,
hombre,
si me equivoco.
Nosotros montamos la primera escuela de comedia hace muchísimos años, cuando decían aquí en España que la comedia no se podía enseñar. Y entonces eso lo hicimos Miguel Lago, que ahora sabes que está en 4 trabajando y tal, y yo. Y luego ya Miguel empezó ya a darle mucha caña a los teatros, porque la verdad es que es de los que vende en Madrid, y es el que le va bien. Y yo me quedé con la escuela hace ya unos cuantos años también. Y nada, pues cada año vamos haciendo, o sea, voy haciendo cursos y vamos sacando. Mi objetivo es un poco sacar también producto, o sea, no solo enseñar, sino que enseñar el oficio. Luego ya el que tiene talento no es otra manera, pero los guionistas de comedia tienen que conocer bien el oficio, porque es una cosa muy técnica. Y luego ya, si uno sale buenísimo, pues ya se convierte en un artista. Pero el oficio, yo reclamo mucho el oficio.
O sea, lo que estáis enseñando es a escribir, básicamente, ¿no?
A escribir, exactamente. Vale. Como gira, sabes que la comedia es, bueno, tú lo sabes, claro, la comedia es muy de matemáticas. O sea, tú de repente tienes un gag y le cambias el orden de las palabras y ya no te funciona, ¿no?
Sí.
Eso es, normalmente es por un problema técnico. Entonces, cuando tú sabes, conoces bien la técnica, pues tú a las 8 de la mañana te levantas y a las 6 de la tarde has sacado un late night de guionista. Si no lo tienes y es intuición, pues la cosa te va peor.
Qué bueno. Escucha, y luego los running gags estos, que es volver a un gag puntualmente cada X tiempo, ¿no?
A ver, sí, hay una diferencia. ¿Quieres que te pegue una chapa de esto? Te la puedo pegar, ¿eh? Hay una diferencia entre un running, que es como si fuera un estribillo,
¿sí?
¿Vale? Y un callback. Un callback es hacer referencia a algo que pasó hace 10 minutos.
Sí.
Son dos técnicas de comedia.
En un contexto distinto. Sí. Ya, estoy de acuerdo. Otra cosa, ¿cuándo arranca el curso presencial? Porque me han dicho que ahora en octubre ya, ¿no?
No, a ver, presenciales no vamos a hacer. O sea, presenciales lo que hacemos es... tengo una casa en un pueblo, que es una residencia artística que monté después de la crisis para que viniesen artistas a escribir.
¡Ay, qué bueno!
No está yendo tan mal. y compré una casa en un pueblo de menos de 100 habitantes, de estas de, que están despoblados por Soria, pero que está el AVE muy cerca, el de Calatayud, y entonces ahí hago cursos específicos. Pero ahí lo tenemos un poco bajo mínimos porque sabes que de las reuniones de menos de 10 personas, etcétera. Entonces, lo que le hemos dado fuerte este año y nos está funcionando muy bien es el online. Ajá. El online nos da como un tiro porque bueno, la gente está de no salir de casa, claro. Y la verdad es que se ha venido bien, ¿eh? Porque yo nunca me atrevía muy bien con el online y me han empezado a salir alumnos de Argentina, de Colombia, luego en Madrid, Barcelona, o sea, como que me ha abierto el mercado. No es una cosa que sea lo que más me guste del mundo, dar online, pero la gente es muy agradecida. En la cuarentena, joder, tuve a 30 personas muy enchufadas haciendo comedia mientras casi se caía el mundo. Y eso, joder, pues a mí me gustó bastante, la verdad.
Dime una cosa, Quique, ¿quién está más interesado en este tipo de formación? ¿El profesional, mejor o peor, pero el profesional que vive o que quiere vivir de esto? ¿O el amateur que dice, coño, me apetece a mí meter la cabeza en esto?
Tengo dos tipos de cursos. Uno que es para profesionales, que lo disfruto muchísimo, que ya es gente que tiene un espectáculo en el teatro y lo que necesita es reciclarse, porque la comedia también va evolucionando mucho en Estados Unidos. O sea, si tú ves lo que se está haciendo en Estados Unidos nuevo, las técnicas nuevas con lo que están haciendo ahora, pues hay una diferencia y el que innova en comedia al final se lleva el gato al agua. El que acaba de entender las tendencias y las adapta al español acaba funcionando. Y luego también otra persona pues que necesita aproximarse, pero que igual es un director de empresa, que me ha pasado mucho, que de repente hacía mucho el ridículo en las convenciones anuales porque no tenía capacidad de hacer chistes ni de organizar su discurso, y esto lo ha desbloqueado. Hay un director general de una marca de coches de Copón que ahora está deseando que llegue la fiesta de empresa para hacer su,
bueno,
su pitch y reventarlo, además. Sí, sí.
Oye, aquí me están preguntando, luego se la va a dar el coñazo, pero aquí me están preguntando tres exactamente, los últimos cuatro minutos, por favor, la web, por favor, la web.
Mira, que se metan en Instagram, en Escuela EOC, y vamos más rápido.
Vale, Escuela
EOC.
EOC, la escuela, que es la Escuela Superior de Comedia, EOC.
Sí, o Quique Macías 80, que es mi Instagram, y también.
Cuando vuelvas
lo que pasa es que no, tengo bastantes, como muchos alumnos de los que he tenido, siempre, como son profesionales, estoy hablando de, bueno, el otro día contábamos en la cuarentena y habían sido 92 que habían grabado en la tele, o sea, quiero decir, que habían grabado en la tele y son profesionales. Entonces, al final hago poca publicidad, porque los prescriptores son los propios cómicos. Que eso es bonito también, que la gente que te ha ayudado diga, no, hice a ver aquí qué.
Dime una cosa, los cómicos pueden llegar... Los profesionales, los que todos conocemos, pueden llegar a tener el toque de humildad de decir, Quique, dame una mano de chapa y pintura, tío, que necesito refrescarme, aunque nada más que sea refrescarme.
Sí, sí, pero también eso siempre lo digo por mí. Es decir, eso también empieza por mí. Yo, por ejemplo, ahora monto un espectáculo nuevo y he llamado a un profesional para que me lo dirija.
¡Ay, qué bueno!
Claro. Porque quiero decir,
o sea, tú que estás dando clase mismo, y estás enseñando, tú que enseñas a todo el mundo, has pedido que te dirija otro.
Claro, porque yo tengo el texto muy cerca, tengo mis inseguridades, no me veo desde fuera, entonces alguien que esté en mi confianza, estoy entre dos ahora. No dos que esté diciendo yo, sino que estén diciendo ellos, o me hago cargo de este o no. Pero sí, sí, es muy necesario que gente te vea desde fuera y te haga un análisis. A todo el mundo, vamos, a todo el mundo le viene bien.
Entonces, concretando, los cursos que empiezan online son online, no hay nada presencial, no hay nada físico de momento, ¿no? Hasta que esto no acabe.
De momento no, pero de momento, o sea, hemos hecho un curso de... Lo que hacemos ahora son retornos. La gente da online, por ejemplo, y todos los que han dado online, por ejemplo, el tallercico, que es de profesionales, toda esa gente luego viene al Caracolero a dar un curso de cuatro días y un poco hablar de su película. Pero vamos, básicamente lo que hago ahí ahora ya es, como nos conocemos bien, es... hablar distendidamente del proyecto de cada uno y hacer chuletillas de cordero. Eso es lo que hago ahí.
¿Y cómo es el pueblo este? Torralba de Ribota.
Torralba de Ribota. Pues mira, está en lo que llaman la Serranía Celtibérica. ¿Sabes que ese es el sitio más despoblado de Europa? Dos personas por kilómetro cuadrado. Lo siguiente es Siberia.
Joder.
Sí, y eso está entre Calatayud y Soria. Esa carretera que no hay nada. O sea, te la recomiendo porque es que eso parece que de repente te quedas allí y no te recoge ni Kiski. Y es un pueblecito donde nos hemos ido a vivir bastantes artistas. Hemos ido comprando casas, pues hay un fotógrafo que se llama Juan Enrequena, que ganó Foto España el año pasado, hay un director de cine, hay escultores, y ahí estamos. Y luego gente del pueblo maravillosa, vamos, también.
¿Y infraestructura hay? ¿Hay fibra o hay ADSL o hay algo o no?
Pues nos nombraron el gobierno de Aragón como pueblo en desarrollo, como que de repente, claro, era un pueblo que no había mucho y de repente se fueron a vivir 20 artistas y de repente un día vino un señor y nos puso una fibra del copón.
No te puedo creer. ¡Joder!
Sí, sí.
Pues entonces ya lo tenemos sí. todo. Si tienes un pueblo precioso, un ambiente en un sitio entrañable, pues llega con la fibra, ya que más te hace falta.
Yo creo que la gente que tenemos trabajos así, un pueblo, desde luego, te da mucha seguridad a la hora de abordar tu carrera. Yo, vamos, que yo te voy a, os voy a ser claro. Yo compré una casa ahí porque me pidió una gira y yo compré una casa de 500 metros con bodega excavada en la roca por 21.000 euros.
Pues joder, estás jodiendo. Pues va a ir todo el mundo para allá este fin
claro,
de semana.
Claro, a partir de ahí ya tu vida cambia porque se ponen mal las cosas y, bueno, pues tienes tu casa, ¿sabes? No es como en Barcelona y Madrid que tienes que pagar 800 euros para empezar a hablar.
¡Qué barbaridad! Fíjate.
O sea, esa ha sido mi técnica. Yo es que lo digo mucho porque 21, maneras un poco diferentes de arreglarse también.
21.000 euros, 500 metros cuadrados con bodega.
Sí, más o menos, sí. Sí. Estaba, a ver, la casa estaba, como decía el señor, para entrar a vivir.
Dice Juan, no, dice Chispita de Soria, me escribe, dice, Torralba hay que comer en la venta de la Malanquilla.
Bueno, aquí. Sí, un poquito más adelante, sí. Sí, sí, sí.
¿Y vives allí tú todo el año?
Sí, vivo ahí todo el año. Y yo a veces me cojo el AVE a las 8:30 que está en Calatayud. Voy a despachar a Madrid.
¿Qué tardas en coger el AVE? ¿Qué tardas en llegar al AVE?
45 minutos.
Ajá, en coche, desde el pueblo, ¿no?
Ah, no, desde allí al AVE, ¿no? 6 minutos.
¿Coño?
Sí, me levanto, despacho en Madrid y a las 11 de... Vamos, perdón, a las 6 de la tarde estoy dando de comer a las gallinas. Y no me he tomado copas, ni he hecho el maligno, ni... ¿Sabes lo que te digo?
Quique, se me ha acabado el tiempo, tío. Me ha encantado charlar contigo y prometo repetir para que me sigas hablando del pueblo y de los proyectos y de los cursos y de mil cosas más, que eres un tío entrañable. Oye, y estamos en tantas cosas,
¿de acuerdo? Te mandaré cayenas esas.
Venga, por favor, te lo suplico, ¿vale? Un abrazo fuerte, maestro.
Venga, hasta luego, abrazo.
Hasta luego. Quique Macías, uno de los grandes del humor y uno de los que maneja sobre todo las entretelas, el que da clases a guionistas, el que monta espectáculos, aparte de él como cómico, que es uno de los pioneros y de los... Y lo de Torralba me ha dejado loco, un pueblo a 6 minutos del AVE con fibra, una casa a 500 metros con bodega, 21.000 euros. ¡Joder! Ahora pide tú una en Madrid, a ver lo que vale. O en Barcelona o en Bilbao. 10:27. Y ahora decís, ¿qué va a hacer ahora? Digo, yo qué sé, dejarme descansar un rato, hombre.
Estás escuchando La Cumbre Radio. Cuidado que engancha.
¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
En 35 somos asesores en comunicación. Creamos ideas. Gestionamos tus redes sociales. Presentamos y damos a conocer tu producto y diseñamos el plan de marketing y publicidad de tu empresa, negocio o entidad. Te esperamos en el teléfono 623-03-2205 o en 35publicidad.com. Y ahora te ofrecemos la gestión integral de tus redes sociales por solo 49,90 al mes. 35 Publicidad. Comunícate.
He oído historias y leyendas sobre el Club de la Radio.
¿Hacen anuncios en radio?
Al mejor precio. Cuentan algunos bucaneros que también puedes elegir las mejores emisoras para anunciarte. Entra en elclubdelaradio.com y contrata anuncios en radio al mejor precio. No todos los tesoros son de oro y plata, amigo. Recuerda, elclubdelaradio.com.
Quiero decirte algo. La Jungla Radio hoy estamos convencidos de que la sociedad necesita información independiente, entretenimiento, compañía y la defensa de los más débiles. Por eso, una parte fundamental de nuestra financiación debe depender de vosotros, los oyentes, que debéis ayudarnos a defender la independencia de esta radio. Pega va, echaros un cable, hazte premium de La Jungla Radio o colabora con nosotros de cualquiera de las maneras que podrás encontrar en nuestra web, en una pestaña, lajunglaradio.com. Te agradeceremos cualquier ayuda, por pequeña que sea.
Bang bang que yo bang que yo bang 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 que yo bang que yo ven pa acá bang 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 que yo bang que yo bang 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 que yo bang que yo ven pa acá bang bang que yo bang que yo bang 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 que yo bang que yo ven pa acá bang bang.
Bueno. Yo estaba pensando ahora en un porcentaje altísimo de la audiencia buscando Torralba en Google. Esto de Torralba y viendo dónde está y viendo las casas y quién vende inmobiliarias cerca, porque la verdad es alucinante, Mañana, sesión de fiambre. Mañana, podría ser el hámster ese, ¿no? La jungla fiambres. Muertos en la música, no solamente en el rock, queda bonito, caídos por el rock y en el rock, no, es la música en general, porque hay gente que no estaba rozando ni siquiera el rock, pero hay grandes músicos. No va a ser de llorar, no va a ser con la vena sensiblona, sino va a ser más de carácter informativo, periodístico, de cuándo muere un tío, cuántos mueren, o sea, cuándo muere, de qué muere, qué años tenía, me parece importante el dato, qué años tenía cuando murió, sobre todo porque gente que murió muy joven, y de qué murió. Prácticamente ya a estas alturas se saben, yo diría que en el 99% de los casos. Será mañana, de las 7:30 a las 9:30 la sesión. Si a alguien se le ocurre un hámster mejor que la jungla fiambre, pues lo agradezco. Habrá españoles, habrá ingleses, habrá americanos, habrá de todos los palos, insisto, pero iremos muy rápido, que no es sensiblón, no es decir, no, dedicado a tres o a cuatro, no, aparecerán, pues fácil, 40 o 50, ¿no? De los todos, condición sine qua non, como cada sesión, todos conocidísimos y todas las canciones conocidísimas del 100% de la audiencia, con absoluta seguridad y sin temor a equivocarme. Rollo de penitas iba a dar. Coño, se fue tan joven. Qué pena que no se cuidara, qué pena que lo estropeara todo. Este, por ejemplo.
Donde nos llegó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo.
Decir una cosa y que nadie se me lleve las manos a la cabeza, la sensación que me producen a mí personalmente, me toca la mía y tú la tuya y tú la otra tuya, es pena, pero me produce mucha pena por mí mismo, egoístamente, porque has perdido una fuente de sensaciones, de gente que te producía sensaciones buenas, malas, regulares, sensaciones, emociones. Entonces egoístamente te cabreas, joder, este tío que me surtía de caviar artístico, pues ya no me va a dar más. Me dejó mucho, algunos, otros menos, pero ya no me va a dar más. Y sobre todo, mucha pena, muchísima pena, porque estos, todos ellos, tenían padre, madre, muchos, hermanos, algunos mujer, algunos hijos, o marido, o pareja, vamos, pareja, dejémoslo en pareja, o hijos, muchos tenían hijos. En aquella generación, se era muy prematuro con, a la hora de tener hijos, era normal. Y ahí es cuando ya es la tercera sensación de decir miseria, ¿no? De decir, ¿qué me produce un tío que es tan débil, tan frágil, que se autodestruye? Sí, chico, pues destruirte tú solo si no hubiera nadie más, pero es imposible. Pero es que tienes una familia al lado, amigos, fans, hijos, sobrinos. No se puede ser tan débil, tío. Luego hay gente que confunde, no, pobrecillo, no, pobrecillo no. ¿Qué coño? Pobrecillo yo, que me he quedado sin disfrutarle el resto de mi vida, y pobrecillo su familia. Muy duro. Porque encima estas muertes, no por avisadas y por conocidas ya mucho tiempo antes de que esto va a acabar así, no dejan de ser tan dolorosas, ¿no? Insisto, cada uno de estos que cae me da una pena terrible cuando se mueren, pero no por ellos mismos, sino por su entorno y por mí, egoístamente por mí. Y cuando ya les has conocido, cuando los has disfrutado, porque de todos los que pongamos mañana, pues hay tres o cuatro a los que yo disfruté muchísimo, muchísimo. Con lo cual todo esto pues, aumenta exponencialmente, te cabreas 10 veces más o 100 veces más, y te da una pena terrible también 10 veces más el no poderle disfrutar más, disfrutar de su arte que Dios le dio, tío, cabrón. Si Dios te dio ese talento, Dios, le llamamos Dios, pero con mayúsculas, con minúsculas, y tú llámale como te dé la gana. Si te dio ese talento, ¿por qué lo desperdicias? ¿Por qué lo agotas? ¿Por qué te vas? Joder, tío, si te lo dio para que nos haga disfrutar al resto, que no sabemos hacer esas cosas tan bonitas que tú haces y que tú dices. De todos los que aparecen mañana, hay dos especialmente que me matan. Y los conocéis a los dos perfectamente. Y esa relación era pública y la conocíais todos. Con Manolo Tena, que parecíamos pareja de hecho, sobre todo en los últimos tiempos, después de tener tantísimos años que nos dábamos unas hostias como pianos el uno al otro, además, es que nos gustaba, ¿no? Para luego reconciliarnos como las parejas, ¿no? Y al final, gracias a Dios, pues si me pilla a mí su muerte en el momento de la cresta de la ola, pero la parte baja, ¿no? En el culo de la ola, de eso de joder, estaba peleado con él, wow, me muero. Pero me pilló arriba del todo, me pilló Manolo en un momento dulce con él, muy dulce, maravilloso. De vernos 2-3 veces por semana, le llevaba a buscar a su niña, que iba a buscarla todos los días al colegio, comíamos juntos ahí en al lado del Museo del Japón, en Gran Vía, en Madrid. Y el otro es Kike Urquijo. Kike y yo tenía una relación, pues igual, que con Manolo. Y también doy gracias a Dios de... yo estaba enfadadísimo con él, enfadadísimo. Me hizo una putada de unas dimensiones estratosféricas que me comí. Y no es que me lo hiciera a mí, se lo hizo un amigo mío que nos pidió un favor y... Bueno, no viene al caso. Y él, que era un caballero y un señor, lo conté mil veces, ¿no? Cuando se presentó con su niña en la radio para pedirme perdón. Y me trajo un disco que había hecho para mí, pingó la portada dibujada por él, con su niña, una cosa muy bonita. Que os lo he puesto alguna vez en Twitter, y si no lo buscáis, porque no voy a buscarlo otra vez, cada vez que hablo de esto, súbalo, no, buscarlo, que está en Twitter, lo subí 2 o 3 veces ya. La portada y una versión exclusiva para José Antonio Avellán del Quiero beber hasta perder el control. Pero yo aquí que no le perdono, joder, que sé. Y mira que era crónica de una muerte anunciada, ¿eh? Lo sabíamos todos no sé cuántos años antes. Claro, pero luego llegan los agonías, estás pensando en muchos. Que dices, es que si no hubiera sido así, no compondría así. En el caso de Kike lo dice todo el mundo, pero Kike, ¿qué canto tenía? Si no hubiera estado como estaba todo el día perdido, no hubiera compuesto así, pues. Pues no lo sé. No tengo ni idea. posiblemente hubieran compuesto una mierda tras otra. Posiblemente. Esta canción, por ejemplo. Tienes que estar muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy resentido, muy resentido, muy resentido, para cantarle esto a alguien. Pero tienes que estar 100 veces peor de resentido y de jodido si alguien te lo canta a ti. Pasa a vosotros, seguro que sí, que muchas veces habéis escuchado una canción hasta la saciedad, muchas veces, o, no sé, 100, 200 veces, que incluso sois capaces de haber memorizado la letra pero que no sabes lo que dice, porque dices, bueno, porque nunca le has prestado la atención de estar concentrado, decir, pero ¿de qué coño habla? No, es que eres como un mono que va cantando, hasta que un día, coño, ¿pero que de qué habla? Eso me pasó a mí con una canción que me dejó absolutamente bloqueado. Muerto Manolo Tena, preparé un especial del cual estoy muy orgulloso y en los premium podrán disfrutar de él ahí por los siglos de los siglos. Tanto el con voz como el sin voz, que el sin voz está todo, o sea, todas las obras maestras, las rarezas, las curiosidades. Había mucho de Manolo hablando y mucho de entrevistas suyas que había hecho yo a lo largo de mi vida. Y estaba muy currado ese especial, y ya digo, está el premium, para que no sea premium, que se lo piense, y nos eche un cable. Y entonces estaba buscando canciones que me gustaban mucho, para joder, cuál pongo. En el caso de Manolo, cuanto más conoces a un tío y más le conoces artística y personalmente, más jodido hacer una cosa de dos horas, porque ¿cómo voy a quitar esta? No puedo, tío, ay, como una patada en la tripa. Y de repente hay una canción que a mí me gusta mucho, pero la escucho y digo, hostia. Y Manolo había muerto 3, 4, 5 días antes. Y me quedé loco y me sigo quedando loco. Y me cuesta mucho escuchar. Disfruto, es como masoca, ¿no? Disfruto escuchándola, pero me duele mucho escucharla. Escucha la letra, pero escúchala, por favor, tanto si la conoces como si no. Manolo había muerto, creo recordar encima que un lunes. Y la letra escrita años antes parecía que la había compuesto media hora después de morir cuando llegó al cielo. Escucha lo que viene ahora.
Porque perdí la llave de un tiempo en que buscarte era mi único empeño. Al fin seré mi dueño. Allí en ninguna parte. Y ya encontré la clave de mi último descarte en este lunes ciego. Digo adiós a la pasión, adiós a la emoción del amor y su abrazo. Ya ves yo que fui tanto, pongo punto y aparte. Digo
Lunes Negro, qué bonita canción, qué bonita canción. No sé, es que no sé todavía, es que lo que me queda para esta tarde es descartar, porque no han muerto, por desgracia, muchos más de los que imaginas y todos ellos que reúnen los requisitos para estar mañana en la sesión. Es decir, pues que sean famosísimos, importantísimos, con canciones conocidas de todo el mundo, absolutamente de todo el mundo. Entonces tendré que descartar y quedarme con los que entran en dos horas. Y como te decía, mira qué curioso, estaba hablando de edición limitada de un ejemplar para José Antonio Avellana. Tony y Benny de Palma de Mallorca me mandan el... Claro, algún día que lo subí yo a Twitter, los rescataron y lo tienen guardado a ellos, en donde sea, en su teléfono, donde sea. Pues mira, ahí está. Digo que no tienen que darte pena cuando la gente se muere en determinadas condiciones. Insisto, me dan pena. Por mí, egoístamente, coño, ya no la voy a disfrutar como la señora que viene ahora. Y por su entorno, esta tiene una hija además, y tiene una madre, y tenía tías divertidísimas y guapísimas todas. Y su mala cabeza no vale, es verdad que dio con un macarra de que era carne de cañón, se veía cómo iba a acabar esto. Pero coño, también tiene gente que te mima, que te quiere, que te podía, lo que quieren salen. Solo los que no quieren no salen, los muy débiles, muy débiles, muy débiles. Esta mujer era un portento a todos los niveles, pero fíjate, parece mentira, con la fuerza que tenía, con la potencia que tenía, y era como una pluma, ¿no? Se la llevaron así de fácil.
Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Though I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there, I know, 'cause I'm taking it.
Luego llega el morbo de saber con qué canción cierra, con qué canción cierra. No lo sé, juro que no lo sé, pero podría cerrar. Creo que sí lo contaban bien, es que son tantos años juntos y os he contado, ya me quedan pocas cosas para mí solo. Con el único artista que cuando se murió me tuvo llorando días. No me lo podía creer, me negaba a admitirlo, no podía consentirlo, no podía perdonar a Dios que se lo hubiera llevado. No me he recuperado todavía. No me he recuperado y han pasado 40 años. ¡Que tengáis buen día! ¡Hasta mañana!
Good evening, ladies and gentlemen. Sintonizas La Jungla Radio. La Jungla. Formamos parte de tu vida.
Con la publicidad, no te líes. Si quieres que todos se enteren y conozcan tu empresa, marca, producto o fiesta, no lo dudes. En La Jungla Radio tenemos las mejores tarifas, los mejores programas y el público más objetivo. Para que tu publicidad sea efectiva, anúnciate en La Jungla Radio. Llámanos 623-043639 o publicidadlajungla@gmail.com. La Jungla Radio. Cuidado, que engancha.
Onusón Espectáculos. Todo para tus fiestas y eventos. Discotecas móviles con DJs animadores, management de artistas, orquestas, grupos de todos los estilos, copla, humor, magia. Confía en profesionales. Confía en Onusón Espectáculos. Visítanos en www.onusón.com o pídanos presupuesto en el 623-04-36-39. Onusón Espectáculos. Todo lo que necesitas para el éxito de tus fiestas y eventos.
Quiero decirte algo. En La Jungla Radio te necesitamos para sostener una programación divertida, independiente, entretenida y crítica. La Jungla Radio, la única que todos los días da voz a quien no la tiene, y además te necesitamos para seguir haciendo compañía a los que más la necesitan. Echaros un cable, hazte premium de La Jungla Radio o colabora con nosotros de cualquiera de las maneras que podrás encontrar en nuestra web, en una pestaña, lajunglaradio.com. Te agradeceremos cualquier ayuda, por pequeña que sea.